Living is easy with eyes.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También escuchables somos a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Luego también te puedes bajar el programa, por supuesto, desde muchos sitios, que luego ya más tarde tendremos a bien decir. Pero también ten en cuenta simplemente que esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace, de Hortaleza, que llevamos ya 18 años y medio haciendo este programa todos los sábados a las 5 de la tarde y que te espera por delante una hora sobre el mundo del cómic, con noticias sobre cómic y acompañado todo ello, por supuesto, de la mejor música posible. Todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way.
Pues esto es Mendy de Barry Manilow, uno entre muchas segundas más sintonías. A empezar el programa, estoy esperando a que llegue el estribillo, que es lo gracioso de la canción, y no llega. Entonces, enseguida, ahora, cuando suena el estribillo de la segunda sintonía, dentro de otras muchas segundas sintonías, comenzamos el programa. Yo que esta canción desde que la vi en la serie de Ángel, que la interpretaba Ángel en un karaoke especial demoníaco en la serie Ángel de Josh Whedon, se me quedó para siempre grabada esta canción de Mendy, de Barry Manilow. Pero bueno, chorradas y fricazas aparte, comenzamos el programa de hoy. Son las 5 y 3 minutos, casi 5 y 4, 4 y 4 horas en las Canarias. Tenemos toda la hora por delante para hablar de cómics, de noticias sobre cómics, de buena música y demás. Y bueno, pues yo creo que ya casi podemos incluso hasta empezar a comenzar el programa. Empezamos, como hacemos últimamente, casi siempre con noticias sobre adaptaciones cinematográficas basadas en el mundo del cómic. Y tenemos una curiosa porque nos hablan de un spin-off de Spider-Man. Spider-Man es uno de estos personajes de Marvel que no tiene propiedad para películas Marvel como productora, sino que la tiene Sony. La primera película de Mark Webber no fue un éxito de crítica apabullante, pero en taquilla no fue mal. De hecho, ya va a salir la segunda parte en breve, The Amazing Spider-Man, el poder de Electro, que saldrá a los cines españoles, pues yo creo que nada, si no fue ayer, viernes pasado, el viernes que viene, tiene que estar a punto de estrenarse a los cines. Se prevé que tendrá éxito y se prevé un Spider-Man 3, pero aquí no acaba la guasa porque también va a haber spin-off de Spider-Man. Va a haber spin-off de Spider-Man y va a haber una película dedicada a los seis siniestros, estos villanos de Spider-Man. Según el momento histórico de la colección, han sido unos u otros. En un primer momento, en la colección de Stan Lee y Steve Ditko, los seis siniestros son los primeros enemigos de Spider-Man que se unen todos juntos para poner la presa al cuarto. Por separado les ha pegado unas palizas tremendas y bueno, pues se unen todos: Electro, el Rino, el Lagarto, Kraven el Cazador, el Buitre. Y no me acuerdo que, no sé si era el Hombre de Arena, me parece, no recuerdo. Han ido cambiando otros seis siniestros. Suelen permanecer Electro, Rino, Escorpión. Algunos otros suelen permanecer, pero en fin, que son esta unión de enemigos de Spider-Man que por lo visto van a tener su peso, sobre todo en Spider-Man 3. Se sabe que para la segunda va a salir Electro y el Rino. Los dos han sido enemigos de Spider-Man y los dos han formado parte de los seis siniestros. También sale el Duende Verde, que supongo que también lo incluirán en la película. Pero bueno, sea como fuere, habrá película de los seis siniestros después de Spider-Man 3. Es decir, en breve se sale la 2 en breve, la 3 saldrá pues un año de estos, y posteriormente este spin-off sobre los enemigos de Spider-Man. Y bueno, dicho así, no puede estar mal, puede estar curioso, la idea no es mala. Lo bueno es cuando se le encarga esto a un buen realizador, que todas las cosas ya empiezan a mejorar mucho más. Porque el guión lo va a dirigir y lo va a escribir, nadie es nada, Drew Goddard. y diré segundo, Drew Goddard no sé quién es. Pues Drew Goddard hizo un peliculón hace unos años, que es Cabin the Woods, La cabaña en los bosques, película que yo desde aquí no me canso nunca jamás de recomendar, película escrita por Joss Whedon y por Drew Goddard, dirigida por Drew Goddard, y que bueno, yo el año pasado me cansé de recomendarla un día tras otro en este programa. Me pareció estupenda esta cabaña de Cabin the Woods, me pareció una maravilla. Este tío, Drew Goddard, va a encargarse de escribir y dirigir esta película, este spin-off de Spider-Man basado en los seis siniestros. ¿Cuál va a ser la gracia? Pues la gracia es que uno de los productores de Sony, que está metido en todo esto, dice lo siguiente, abro comillas: todo el mundo busca la redención. Ya empezamos bien, empezamos ya. Bueno, esto no lo he dicho él, ya sabéis que... Pues hacer una idea de cuando las comillas se abren y se cierran. Lo dejo a vuestro criterio, que seguramente sea acertado, y acertaréis sin ningún tipo de problema cuando yo abro y cierro comillas sin necesidad de decirlo, porque si no es un pisto estar siempre diciendo abro comillas, cierro comillas y demás. Lo que decíamos, ha dicho este señor que todo el mundo busque la redención, que bueno, vale, está bien, no vamos a decir que no, pero continúa: y ellos tienen algo en común, odian a Spider-Man. Y ellos lo odian porque es muy diferente del que ellos representan. Pero luego, ya sabes, cuando se sienten solos en alguna parte y se piensa en ello, todos tienen una vida diferente. Y eso es lo que resulta tan hermoso del universo de Spider-Man. No son simplemente villanos. Son villanos por las elecciones que hacen. Pero siempre comenzaron siendo seres humanos, como personajes. Personas trágicas, que sabes que se han hecho grandes películas de chicos malos que se reúnen para hacer algo. Así que supongo que sea un acercamiento personal a estos villanos. Dejarán de ser villanos de opereta y ser el señor al que Spider-Man le pega una paliza, sino que se analizará un poco la personalidad que lleva a alguien a ser Electro, que lleva a alguien a ser Rhino, que lleva a alguien a ser Duende Verde, Escorpión, etc, etc. A ver qué tal, el punto de partida no está mal. El punto de partida, yo de momento las películas que no son de Marvel, basadas en personajes, las que tiene Sony, sobre todo Spider-Man, Cuatro Fantásticos, Días del Futuro Pasado, las voy a ver con algo de recelo. Me fío bastante más de Marvel como productora, que lo están haciendo bastante mejor, pero que oye, quién sabe si puede salir de aquí algo agradable. Sea como fuere, pues esto es la noticia, que habrá películas sobre enemigos de Spider-Man, sobre los seis siniestros, y que además la persona encargada de tanto escribir el guión como de dirigir la película, Drew Goddard, al menos a mí me da bastantes buenas impresiones. Preguntaron, por supuesto, que si esto significa que en la película saldrá Spider-Man, y ha dicho que no van a contar nada porque todavía es un secreto y está en fase de proyecto. Lo dicho, que seguramente se emita después de Spider-Man 3, con lo cual quedará todavía un montón. Y este chico, este Drew Goddard, también, ya comentamos aquí, va a ser el encargado de encargarse, vaya, perdón por la redundancia, va a ser el encargado de dirigir de alguna forma, ser el showrunner, el que dirija todo el show, toda la serie de Daredevil, la serie de televisión Netflix, que saldrá en breve, y que bueno, aquí en Estados Unidos existe la figura del showrunner. La persona que se encarga de dirigir la serie es guionista, tiene la idea principal de lo que va a pasar, elige guionistas, supervisa guiones, contrata gente de casting, es decir, es el que lleva el show, es el que hace que la serie salga como él quiere, que tiene la idea, que tiene el pensamiento, el esquema, la estructura de la serie, y que bueno, pues la serie sale según un pensamiento de una o dos personas, con lo cual sale coherente. Y aunque haya varios guionistas, no van a decir tonterías, no van a inventarse nada raro, y va a tener todo un hilo narrativo más o menos importante. La figura de showrunner está teniendo mucha importancia en Estados Unidos, se están haciendo series muy buenas últimamente, y en gran parte pues debido precisamente a eso, a que hay una persona detrás de todo esto que tiene un eje creativo, y que si se sigue este eje creativo, la cual salen bastante bien. Cuando el showrunner es bueno, las series salen muy bien; cuando el showrunner es peor, pues a veces sale la cosa un poquito peor, pero que al menos esto no es un desmierde, de cada uno hace lo que le apetece en la serie. Uno contrata a un actor que al guionista no le gusta nada, el director cambia completamente los guiones, y al final cada uno hace su capa un sallo y las cosas salen pues como en España, sin querer mirar a nadie. Y cuando las cosas se hacen bien, pues efectivamente salen bien. Hay un refrán castellano que hace referencia a eso, que ya lo he comentado muchas veces, pero que bueno, con esta franja horaria así infantil y con los tiernos infantes pudiendo escuchar todo lo que decimos, nos hace un poco... En fin, un poco fuerte, así que siempre nos tenemos más o menos traducir, recubrir un poco de ropajes vistosos y elegantes, y solemos decir más o menos este refrán castellano que hace referencia a que con una buena gónada bien se cohabita. Os podéis vosotros figurar y darle otra en fin, otra vuelta, y decirlo con otras palabras, pero que efectivamente, pues eso, como se dice, que con una buena gónada bien se cohabita, pues efectivamente, que la cosa bien hecha, bien parece, que es una manera un poco más fina y más elegante de decir prácticamente lo mismo. Lo dicho, que ya tenemos preparada, próxima, bueno, dos películas más sobre el universo de Spider-Man. Y también tenemos ya el actor que va a interpretar al Doctor Muerte en la película que van a hacer. Es un decir sobre los Cuatro Fantásticos, porque la verdad es que de Cuatro Fantásticos al final no va a tener absolutamente nada. Después de los rumores que apuntaban a que el Doctor Muerte podía ser una mujer en este universo fílmico, la gente se ha hecho las manos a la cabeza, porque, en fin, en lo que decimos siempre, que vale, que sí, que por supuesto, evidentemente, somos todos ya mayores y somos ya adultos, y si quieres hacer el Doctor Muerte una mujer, lo puedes hacer perfectamente. Si quieres que la Torchamana sea afroamericana, pues también lo puedes hacer, si no pasa nada. Es decir, pero que para cambiarlo todo, no lo llaman los Cuatro Fantásticos. Lo llamas los señores que se van en un cohete y tienen poderes, pones inspirado a los Cuatro Fantásticos y punto, si está exactamente igual, pero que, en fin, no hagas una adaptación, permítatelo todo, porque es absurdo, no, porque no contentas a nadie, no contentas a la gente que le gusta el cómic y tampoco vas a contentar a la gente que no conoce el cómic, porque es lo que más les da. Entonces, pues no lo veo en ningún sentido, salvo poner tus narices encima de la mesa y decir, lo cambio, porque soy así de guay, porque a la gente que no conoce el cómic le va a dar igual una cosa u otra, porque no lo conoce. Y a la gente que lo conoce le va a fastidiar, pues entonces, ¿para qué lo haces? Ergo, única explicación, para demostrar que tus narices están encima de la de los demás y que si te apetece cambiar cosas, la cambias y punto. Porque otra explicación no hay. Pero bueno, luego hablaremos después, tenemos otra polémica sobre un cambio de personaje, en este caso en el mundo del cómic, que ya comentaremos más adelante, pero hoy tenemos dos polémicas en el programa. Hoy en el programa vamos a analizar dos polémicas importantes, curiosas, y que además, como suele ser en este programa, vamos a tratar de verlo desde dos puntos de vista, porque oye, ambos razonamientos pueden tener su parte de razón sin problema. Pero bueno, todo esto venía porque comentaba que ya tenemos a este actor que va a interpretar al Doctor Muerte en la versión, es un decir, de nuevo digo, de los Cuatro Fantásticos, que es un actor inglés llamado Toby Kebbell, que yo no lo conozco, menos no me suena, pero bueno, ha salido en pelis como Prince of Persia, Ira de Titanes, una de las últimas de Spielberg, Horse of War, sale en la serie británica Black Mirror, y bueno, pues a lo mejor es un actor bueno, no sabría decirte, no lo he visto, no tengo referencias, pero al menos es un señor, al menos, y quiera que no, algo hace, porque en fin, el Doctor Muerte es una parte bastante importante de los Cuatro Fantásticos, sobre todo en sus inicios, los Cuatro Fantásticos era un poquito representante del antiguo régimen. Los Cuatro Fantásticos son americanos, son jóvenes, son guays, científicos hechos a sí mismo, hombres de ciencia. El Doctor Muerte era un hombre de magia, era un hechicero, no el supremo, pero el segundo, después el Doctor Extraño. Cuatro Fantásticos, economía americana, liberalismo, cohetes espaciales, dinero a mansalva. Doctor Muerte, regente absoluto de la Latveria, el antiguo aristócrata europeo, etc, con lo cual eran enfrentados, pues oye, de una manera ideológica, antagónica en cuanto a características y personalidades. Si todo esto lo cambia, esto es da igual, porque el Doctor Muerte ya no simboliza nada y los Cuatro Fantásticos no simbolizan nada, y al final las cosas, en cuanto a fuerza narrativa, a fuerza épica y a lo que, en fin, lo que viene siendo la carga emocional y de la narración, pues si al final da igual y todo lo cambia, pues las cosas dejan de simbolizar algo, significar algo, y se va al traste toda la función informativa, semiótica y simbólica de, bueno, en fin, de lo que está, de la narrativa en cuestión. No sé si me he explicado, creo que me he liado un poco yo solo, incluso hablando, pero bueno, más o menos mi idea era esa. Pues lo dicho, ya tenemos también actor, que interpreta al Doctor Muerte en Los Cuatro Fantásticos, que dirige Josh Trank, y que ahí está Mark Millar, en teoría dirigiendo y en teoría llevando un poquito el showrunner de Los Cuatro Fantásticos, pero por lo visto todo lo que hace es para fastidiarla, así que no sé muy bien qué pinta ahí Mark Millar. Pero bueno, lo que vamos, Toby Kebbell, interpretar al Doctor Muerte, y ya comentaremos más cosillas. Si queréis, ponemos una cancioncilla antes de empezar a meternos aquí en materia y en polémicas. Y voy a alargar la mano para conseguir los CDs. Que los tengo aquí, ya están. Y si queréis, empezamos hoy con blues. Para empezar así tranquilamente, luego ya ponemos más cosas. Empezamos con una canción blues bastante chula de Arthur Big Boy Crudup, llamada That's Alright. Canción estupenda, blues legendario, blues clásico, y oye, sonando estupendamente bien. Y cuando esté colocada el CD, que será, supongo que en breve, pues la ponemos así tan ricamente. Ya lo tenemos aquí. Arthur Big Boy Crudup, no Crudup, como yo digo a veces, que se me escapa, es Crudup, con CR, Arthur Big Boy Crudup, la canción That's Alright, que ya está colocada, así que sonará ahora mismo. Y estupendamente bien, pues venga, Nova Jack, después seguimos aquí con muchas cosas.
Well, now that's all right, no mama. That's all right for you. That's all right, no mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Well, my mama, she done told me. Papa told me, too. The life you live is son, now women be the death for you. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Yeah, man. Two is four. I love that woman, but I got to let her go. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Babe, now if you don't want me, why not tell me so? You won't be bothered with me around your house no more. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do.
Estaba Arthur Big Boy Crudup cantando That's Alright, una canción cantante blues fantástico. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados a partir de las 5, ya sea de manera analógica o digital, según te guste o según quieras. Pero también te puedes bajar el programa desde muchos sitios, desde multitud de plataformas. Por ejemplo, desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal eBooks, te lo puedes bajar. También desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, llamado así, Fábulas y Reflejos, fácil, somos 136 miembros, y ahí a ver si avanzamos un poquitín más. También te lo puedes bajar desde la página web de Solo Santo Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los sábados de 5 y media a 7 de la tarde, en el que yo colaboro de vez en cuando. Pues en esa página, www.solosantopeligro.com, también te puedes bajar el programa. Y ya que estamos, vamos a comenzar con la polémica, con dos polémicas. Una, pues oye, un poco más importante, pero que por lo visto ha sido solucionada de manera más o menos rápida. Cosa rara en las polémicas, pero ha sido así. La polémica fue la siguiente, fue la aparición de una, pues eso, de una demanda de una oferta de trabajo para buscando azafatas para el Salón del Cómic de Barcelona. Y leo, porque es a ver si lo encuentro. Aquí. Decimos que la oferta de trabajo era la siguiente. Digamos que es la empresa, bueno, no me decía el nombre de la empresa, tampoco tiene relevancia. El caso es que esta gente decía lo siguiente: buscamos azafatas para trabajar en los días 16, 17 y 18 de mayo en el Salón del Cómic de Barcelona. Horario: 16 de mayo de 4 a 7, 17 de mayo de 11 a 2 y de 4 a 7 y 18 de mayo de 11 a 2. Salario: 140 euros netos. Estupendo, está aquí bien. poco dinero, pero bueno, está aquí bien. Requisitos mínimos: chicas morenas, altura superior a 1,70, talla de pecho mínimo 95. Interesadas, enviar el currículum vitae más 4 fotos a tal sitio, especificando en el asunto cómic más altura más talla más pecho. En fin, evidentemente la polémica no tardó en salir, diciendo que es un anuncio completamente sexista y que qué necesidad hay para un salón del cómic que se primen características físicas de esta manera, pues oye, tan remarcada en una oferta de trabajo. La cosa fue tan así que la Ficomic, la empresa que organiza el salón del cómic de Barcelona, tuvo que salir haciendo un mensaje oficial, un comunicado oficial, diciendo lo siguiente. 1. El Salón Internacional del Cómic de Barcelona no tiene nada que ver con el anuncio de trabajo sexista de la empresa de zapatas tal difundido en internet. 2. Hemos comunicado a dicha empresa nuestra exigencia de que se aclare que la organización del salón no tiene nada que ver con dicho anuncio, dado que ello dañaría la filosofía e imagen del certamen. Se nos ha comunicado desde la empresa que dicho anuncio ya ha sido retirado. Dado que el anuncio vincula directamente una oferta de trabajo con el Salón Internacional del Cómic de Barcelona, el certamen se reserva a desarrollar todas aquellas acciones legales que creo, que creo oportunas, dado el daño ocasionado a nuestro certamen. Ficomic, entidad organizadora del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, rechaza totalmente las ofertas de trabajo que pueden considerarse denigrantes para la mujer. Bien, hasta aquí, bien, vamos a ver todo lo que ha pasado. Ahora vamos a tratar de comentar un poquito la situación. Lo primero, para un salón del cómic, si consideramos el cómic como arte, el noveno arte, y consideramos que es una feria artística, el hecho de que haya azafatas que primen exclusivamente valores físicos ya suena raro. De hecho, suena raro para todas las ferias. Es decir, si es un mercado, si hace una feria del coche, del automóvil, del queso, de yo que sé, lo que te apetezca, de los zapatos o de los bolígrafos big, que haya azafatas no tiene sentido. La gente va a las ferias a lo que va, y el hecho de que haya unas azafatas no implica que vayan a ir solamente por azafatas, no implica que vayan a volver. La gente que va a Stone del cómic no va por las azafatas, en absoluto, y no vuelve al año siguiente por las azafatas, en absoluto. Así que en un principio, unas necesidades de requerimientos físicos para unas azafatas en un salón, concretamente del cómic, yo no le veo sentido. Ahora bien, si buscas azafatas, es relativamente normal que quieras, ahora y así, unas características físicas concretas. Y porque la cosa es dónde está el límite. Efectivamente, puedes decir que el límite sea buena presencia, pero entonces la gente que no tenga buena presencia dirá que es de mí que es azafata, ¿eh? ¿Qué queremos? Si ponemos límites, si nos parece bien poner límites en buena presencia, los límites ya es cuestión de moverlo un poquitín. Hacia adelante o hacia atrás. Pero entonces estamos ya en las mismas. Si el físico importa, importa. Si no importa, no importa. Lo que no puede hacer es importar hasta que me llegue a mí. Y luego ya, una vez que yo entro dentro, ya el resto de cosas no. Es decir, que es difícil la historia. Quiero deciros que efectivamente 90 de pecho, bueno, a lo mejor es una barbaridad. Y supongo que esa gente no lo sé porque yo no tengo ni idea de... Y a veces de pechos, vale. Mucha idea de pecho no tengo, efectivamente. Pero quiero deciros que yo no sé si 90 mucho o poco. También decían, la gente estaba preguntando, y que se pide milla de espalda y no de copa, que tampoco sé muy bien la diferencia. 1,70, morenas, y la verdad es que son requerimientos físicos muy concretos y un poco arbitrarios, si quieres. Pero que unas azafatas, una empresa azafata busca azafatas, y si vas a trabajar de azafata es porque tienes unos mínimos físicos, y que evidentemente, entendedme lo que quiero deciros, no considero tampoco mal que si vas a trabajar de azafata, pues se te pida algo que se... En fin, que es una pena, pero que oye, que si vas a trabajar de bombero o de cualquier otra cosa, te piden unos requisitos mínimos físicos. Pues para azafata no lo veo del todo mal, entre comillas, y por favor entendemos lo que quiero deciros. Es decir, que si buscas una azafata, busca azafatas y hay unos mínimos. Insisto, para un stand del cómic no tiene el menor sentido que haya azafatas por allí o azafatos, me da exactamente lo mismo, porque ahí vas a vender cómic y la gente no va ahí por azafatas. Y si eche que haya una azafata, insisto, que es lo mismo, que no... Ni va a ir más gente del cómic porque hay azafatas, ni un stand va a vender más porque hay azafatas, ni va a hacer nada una azafata. Es decir, que no tiene ningún sentido utilizar azafatas o azafatos en estos eventos. Otra cosa curiosa, esto a Ficomic evidentemente ha salido muy rápido, cosa que honra a Ficomic, que ha salido tan rápido, pero esto tiene un fallo y se llama la subcontrata. Que si tú subcontratas todo, pues efectivamente te pasa lo que te pasa. A ver, hay que buscar azafata, pues ala, subcontratamos, que se encarga esta empresa de azafata. Si tú subcontratas, después pasa lo que pasa. Es decir, y otra cosa es el precio. Yo no sé, no he hecho la cuenta de los días y las horas y demás, pero trabajar 3 días de 4 a 7 son 3 horas, de 11 a 2 son 3, son 6, de 6 a 7 son 1, y de 1 a 2 son 10 horas, 140, bueno, no está mal del todo tampoco el precio. Pero que bueno, que a lo que vamos, que lamentablemente no podemos todos negarlo y patalear y protestar, pero el físico importa para casi todo, y esto es así, y es una pena. Y si metes unas azafatas en un sitio y la empresa necesita determinados tipos físicos, pues oye, quiero decir que si tú no envías un currículum a un sitio de azafatas si no tienes unos mínimos físicos, igual que si no envías un trabajo de ingeniero si no tiene la carrera, es absurdo, no tiene ningún sentido. Con lo cual, que es que no quiero que se me entienda al revés lo que estoy contando, de verdad. Sé que es un tema difícil y a lo mejor se me entiende mal. Por eso estoy intentando explicarlo varias veces, porque no quiero que se me malinterprete. Estoy diciendo que, al igual que requerimientos para una cosa, hay para otra. Y que si existe algo llamado azafatas, es normal que se busquen unos requisitos físicos que el dueño de la tienda de la fábrica de azafatas considere oportunos. Ahora bien, a mí todo lo de azafata me parece completamente mal y denigrante, no solo para mujer y para hombre, sino para que, insisto, no es necesario para vender el cómic que haya azafatas, bajo ningún concepto. Con lo cual, estoy diciendo que me parece muy mal que haya ese tipo de cosas. Ahora bien, que si una empresa busca azafatas para su evento y la empresa quiere unas características concretas y determinadas, pues entonces ya no me parece, no me parece normal que la empresa busque lo que le apetezca. No sé si me he entendido un poco las dos cosas. Ya que si hablamos de libertad para todo. Y somos liberales para todo. Y si somos eso, pues no somos para todo. Quiero decir que, pareciéndome que se utilice mujeres, hombres, gatos, yo que sé, alienígenas, para vender cosas, me parece mal que se utilice, porque lo que se debe vender es el cómic, los autores, las empresas, que se regalen cómics, que se regalen bocetos, que haya autores, que sea el cómic lo que mueva y lo importante, que haya azafatas o no, es lo de menos. Así que haya azafatas me parece mal, pero que si una empresa azafatas quiere poner unas características físicas concretas, pues la empresa sabrá. Es decir, ¿qué queréis que os diga? Y en fin, y que lo que gente que me conoce puede saber que yo de cualquier otra cosa pues sé muy allá, pero en el tema del físico, pues, ahí sí que no, en fin, ¿qué queréis que os diga? Que no es que esté defendiendo yo el que los guapos son mucho mejores y las guapas en absoluto, es más feo que yo poca gente, pero quiero deciros que entiendo también que una empresa azafata busque lo que busca, y que si ponemos el límite en el físico es muy, ya es cuestión de cambios. Pero bueno, da igual, es simplemente quería comentaros un poco la polémica de Ficomi, quería daros a entender un poquito los dos puntos de vista. En el grupo de Facebook que está habiendo un debate interesante sobre el tema, así que si queréis más cosas podéis meteros ahí. Pero bueno, también otra cosa curiosa es que Ficomi enseguida ha salido a la polémica y enseguida ha dicho que oye, que eso no tiene nada que ver con ellos, que se encarga la empresa X y que con ello no va. O sea, eso, cosa que ha parecido muy bien por parte de la organización de Ficomi, pero que a lo mejor hay que pensárselo un poquito antes de subcontratar alegremente. Bueno, dicho lo cual, una cosa buena que va a tener Stand del cómic es una exposición estupenda para contar lo bueno sobre Popeye. Popeye, personaje que tiene ya también 85 años. Este año Batman cumple 75, los cumplió Superman el año pasado, pero Popeye cumple más, Popeye cumple 85. Se creó en el año 29, se creó, ahí es nada, va a tener su espacio, personaje creado por Segar, no sé cómo firmaba, creo que era Al Segar, apareciendo en la tira Timble Theatre de King Theatre Syndicate en el 29. En el principio Popeye era secundario, eran Oliva y su hermano eran los protagonistas. Popeye era un secundario que le interesaba, era un pretendiente de Olivia y poco más, pero como hizo gracia Popeye, el marinero con los brazos hipertrofiados y dándose palices por ahí, hizo gracia el personaje y se convirtió en protagonista. La verdad es que el Popeye de Segar es bastante más punk, lo que fue después, luego se escafinó mucho. Hay una saga estupenda, importante, que se va a un país y a ser el consejero de un rey, de un tirano, y acaba siendo él el tirano del país, con lo cual la crítica política y social era mucho más importante en los años 30 que posteriormente. Después vino Bob Stagendorf a trabajar el personaje en los años 50, Perdón, años 50, y aquí ya es un poquito más el Popeye conocido como hoy día. El Popeye más de tira cómica, inocua, también muy divertida, que también me sigue gustando mucho, el Popeye Sagendorf, pero que ya es una cosa un poco distinta. Popeye, como curiosidad, ya sabéis que en un principio Popeye no tenía, las espinacas no le daban poder, las espinacas era una poción mágica que encuentra siendo marinero, porque Popeye es marino, todos sabéis. El caso es que en la depresión americana, después del crack de 29, los años 30, años de depresión, hay mucha hambre y de alguna manera hay que hacer que los niños coman cosas que les alimenten. Por aquel entonces estaban con la espinaca, que tenía mucho hierro. Por aquel entonces había una superproducción de espinaca. La superproducción, pues, en fin, es bastante complicado, tiene mucho que ver con la crisis de 29, pero bueno, no haremos un análisis económico de la crisis de 29. El caso es que se les ocurre a unos productores de espinacas ponerse en contacto con esta gente y decir que, ¿por qué no? Se dice que Popeye come espinacas, que las espinacas son muy buenas, son muy sanas, a los niños les va a venir muy bien, que están mal nutridos, y además así, pues mira, oye, damos salida a la producción de espinacas. Dicho y hecho. Por esta razón, Popeye come espinacas en un momento determinado, y ya se la asocia siempre a Popeye con las espinacas, pero que en un principio Popeye no comía espinacas, ni comía nada. Bueno, lo que lo he dicho, exposición sobre Popeye, que tiene la pinta de ser estupenda, en el Salón del Cómic de Barcelona, celebrando el 85 aniversario de Popeye. Tuvo una película, Popeye, en el año 80 y tantos, que dirigía Robert Altman y que protagonizaba a Robin Williams, que ponen muchísimo, no sé si es en Paramount o en la Sexta 3, pero la ponen prácticamente todas las semanas, así que no habrá problema para ver la película de Popeye de Robin Williams, y que además Olivia lo interpretaba, no recuerdo cómo se llama la actriz, es la actriz que después salía en El Resplandor haciendo el papel femenino de El Resplandor, así que una mujer con una cara un poquito extraña y un cuerpo un poquito extraño, y que para hacer Olivia venía quien ni pintado. Pues lo dicho, tras la polémica del Salón del Cómic de Barcelona, decirlo que también habrá una cosa estupenda, que será esta exposición sobre Popeye, cumpliendo Popeye su 85 aniversario, 85 años de Popeye. Ahí es nada. Pues si queréis ponemos otra canción, estoy un poquito cansado hoy, tengo la garganta mal, y en fin, estoy cansado, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué queréis que os diga? Y mañana y luego tengo que grabar otro programa. Bueno, en fin, a lo que vamos. Vamos a poner otra canción y vamos a pasar de, pues, del blues americano, al glam inglés, al glam británico, haciendo un salto, pues oye, completamente importante. Hablamos de T-Rex, el grupo de Mark Bolan, el creador del glam, el fenómeno glam, este fenómeno donde la actitud era tan importante en el escenario como en la canción, esas vestimentas, esos pelos, esos lacados. Mark Bolan influye muchísimo a gente como el propio David Bowie, como Freddie Mercury y como todos los que después en el escenario iban con cierta actitud burlesca y actitud de cabaret junto con la música pop. Además, el estilo glam mola bastante. A mí Mark Bolan me gusta un montón. Hemos puesto bastante T-Rex en este programa, pero bueno, vamos a seguir poniendo T-Rex porque la verdad es que, oye, es un tío estupendo. La canción se llama Rip Off, una canción chulísima de T-Rex, y cuando ya esté colocada la ponemos, la escuchamos, sí, tan ricamente. ¿Está ya colocada la canción? Sí, estoy ya colocada. Estupendo. T-Rex, Rip Off, y seguimos después de aquí con muchas más cosas. Así que porfa, no vayáis. Doing the rip-off, oh. sé que estaba T-Rex, el grupo de Mark Bolan, pionero del glam en la escena británica del pop, de la música popular, con la canción llamada Rip Off. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y continuamos con la siguiente polémica. Que así como el anterior, enseguida se ha arreglado, porque Ficomi que salió a la palestra y ha dicho, oye, con nosotros no tiene que ver la cosa, que se retire la oferta de trabajo, la oferta se ha retirado y punto, con lo cual eso ya se ha arreglado rápido. Esta polémica todavía sigue y todavía continúa coleando en los foros de rol, perdón, en el cómic, en los foros de cómic, en los grupos de Facebook, y esta polémica todavía continúa. Porque tiene que ver con la vuelta de Wally West a Universo 52. Wally West, uno de los Flash, ha habido varios Flash en el universo DC, Flash, el velocista escarlata, empieza con Jay Garrick en los años 40-50, en los 60 es Barry Allen, Flash de la Silver Age. Barry Allen tiene un sobrino que es Wally West, que es Kid Flash, Flash crío. Flash, Wally West está en los Titanes, en los Jóvenes Titanes, junto con Robin y todos los compañeros de superhéroes, Robin, Aqualad, Speedy, etc. Wonder Girl. La cosa es que, bueno, en Crisis entre las Infinitas, Barry Allen muere y Wally West tiene que tomar el manto de Flash. Y a partir de los 80, durante 30 años, el Flash ha sido Wally West. Vuelve Barry Allen en Crisis Infinita y en este nuevo universo 52, el Flash es Barry Allen. De Wally West no había mención, no había aparecido. Todos los fans querían que volviera Wally West y no daban señales de vida. Y como ya se dice que por fin puede volver Wally West, Wally West va a volver, pero de manera muy rara. Va a ser un joven afroamericano. No va a ser el sobrino de Barry Allen. Va a ser un joven afroamericano que a ver cómo consigue los poderes. Aquí, por supuesto, están siempre los dos puntos de vista. El de, pues, ¿qué más da? Es otro universo, que sea como quiera. Un nuevo Wally West, pues un nuevo Wally West. Son cómics que no son importantes y punto. Pues, efectivamente, este punto de vista tiene razón, que es un nuevo universo. Y aquí Wally West es así. Pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? Y el otro punto de vista, el de ya, vale, muy bien, pero invéntate a este personaje. Invéntate un personaje, un compañero para Barry Allen, que le llames X, que sea un joven afroamericano que siga el manto de Flash y que se llame así, pero que al final me voy a morir, pero que no sea Wally West, porque es lo que me pasa a mí. Yo me he quedado con Wally West, a mí me encanta Wally West. El Flash de Marvel con Wally West hizo que me encantara el personaje, y que se pierda para siempre este personaje me da pena. El Wally West, que fue el sobrino de Flash, que era Kid Flash, que estuvo en los Titanes, que después cogió el manto de Flash, que tenía a su novia Linda, que volvió de más allá por estar con Linda. A mí me encanta ese personaje, y que ya nunca más vuelva, que se pierda para siempre en el limbo de los cómics y que se cambie por otro distinto, que sea afroamericano o no es lo de menos, no tiene nada que ver en la melanina en este caso, pero es que me gustaba mucho ese personaje y que ahora se cambie completamente, pues me da pena. Que esto que se haga en otra tierra, que sea Tierra 2, que sea otro universo, que sea otra tierra distinta, pero que no vaya a ser el oficial ya para siempre, en los próximos 30, 40, 50 años, pues en fin, ¿verdad? No es tanto la pena el hecho de que sea diferente Wally West, sino que la pena es el hecho de que el Wally West de siempre, de toda la vida, ya nunca más va a volver a salir en los cómics, que es lo que me da pena. Más o menos que sea de una forma o sea de otra, que eso pues efectivamente es lo de menos. Pero el caso es que, bueno, la sensación que me da últimamente es que hay cosas que yo ya sinceramente creo que lo hacen aposta. De verdad, sinceramente, tengo el convencimiento de que lo hacen aposta para fastidiar. Que la gente quiere esto, todos los frikis, pues espérate, que se van a fastidiar los frikis. Ahora vea la que lío. Y me da la sensación que están haciendo aposta para, no para fastidiar, no, es un término muy fuerte, pero sí para poner encima ese afán de superioridad de, mira, yo estoy por encima, yo sé bien lo que quiero, y vosotros no tenéis ni idea, y si os lo cambio, os lo coméis con patatas y punto, que el creador, el artista soy yo. Y me da muchas veces más esa idea de hacerlo para demostrar algo que otra cosa, porque si no, de verdad, no tiene sentido que cambie así Wally West el personaje. Insisto, vuelvo a repetir una y otra vez, y repetiré mil veces, que no es el hecho de que sea un joven afroamericano, es simplemente que el personaje que me gustaba, Wally West, ya no va a estar nunca más, ya va a estar para siempre en el limbo de los cómics, y eso es lo que me da pena. No, eso. Si esto hubiera salido en Tierra 2, la colección de Jay Robinson, que es otra tierra distinta, en la que todo ha cambiado, en esa tierra, Alan Scott, Linterna Verde, es homosexual y no pasa nada porque es otra tierra distinta, es otro universo diferente. Pero en un universo oficial que va a ser continuado, regular, el personaje que va a seguir para siempre en el mundo de los cómics, en este universo, que se cambie tanto el personaje, pues oye, a mí Me lo hago de pena, ¿qué queréis que os diga? Insistiré una vez más, porque si no, a final hoy parece que puedo acabar puedo acabar mal, cuando todo lo contrario intento decir. Insisto, no es tanto el hecho de que sea afroamericano, ¿no?, como que se hayan cargado otro personaje distinto, que se lo hayan cambiado completamente. No es por personaje que está, sino por el que no está. Es lo que quería decir desde el principio y que al final hasta ahora no entendí, no sabía muy bien cómo explicarlo. Pero bueno, otra polémica más, que ya van varias a lo largo de la semana, que volverá a Wally West, pero en fin, volverá pero de otra manera. Y a ver qué tal. Y hablando de los titanes no acaban de cuajar, los jóvenes titanes en este nuevo universo eran un poquito raros, eran mucho más jóvenes, más adolescentes, tuvieron varios guionistas que no tuvieron mucho éxito, y parece ser que bueno, que se va ya Scott Lobdell y va a venir Will Pfeiffer a los guiones. Will Pfeiffer ha escrito cosas bastante buenas, su serie Hero, Dial H for Hero, la anterior, la del antiguo universo, tuvo bastante éxito, gustó bastante, en Catwoman no lo ha hecho nada mal, y va a venir a los dibujos Kenneth Rocafort, que a mí no me gusta absolutamente nada, pero en fin, debe gustar a alguien, y ahí está Kenneth Rocafort. El caso es que los titanes no acaban de cuajar, y no acaban de cuajar porque en este nuevo universo no tiene sentido. Un universo de cero, creado de cero, en la que los superhéroes llevan 5 años viviendo, hay solamente 5 años con superhéroes, no tiene sentido que haya una tradición de superhéroes. Tiene sentido en el universo anterior cuando la JSA en los años 40, 50 dan paso a la sociedad de los 60. Los de los 60 tienen compañeros, Robin, Kid Flash, etc., que quieren ser también superhéroes y quieren ponerse el manto de superhéroes. En ese mundo, en ese universo, tiene sentido la tradición. En un universo en el que hace 5 años, contado con los dedos, que hay superhéroes, no había superhéroes hasta hace 5 años. En ese sentido, no tiene lógica que haya niños y que no sea superhéroe, porque no, en fin, no están enlazados y relacionados con las sagas generacionales, que es lo que hace importante a los titanes. Yo creo que por eso este punto de fallo, el punto de fracción de los titanes, por el que no acaban de cuajar en este nuevo universo. Pero bueno, y aparte claro que ya, si Robin ya no es Dick Grayson, si Flash no es Wally West, si no sale Wonder Girl porque Donna Troy ha desaparecido, pues entonces son unos personajes, sí, sale Beast Boy, sale Changeling, sale unos cuantos más, pero que no se les tiene el cariño que se les tenía en su momento, y que por eso pues, es un poco difícil que este universo de superhéroes, pues este grupo concretamente, acabe de cuajar. Según dicen los guionistas, van a ser adolescentes de verdad, con comportamiento adolescente, con sus cambios volubles de humor y demás, y que van a tener que tomar decisiones muy importantes. Y nos dice Will Pfeiffer que va a estar muy bien la colección, nosotros no lo creemos, pero que de momento, pues oye, no sabemos muy bien qué pasará. También va a haber cambios en el Escuadrón Suicida, otra colección que no acabó de cuajar en este momento. En los 80, con Ostrander, estaba muy bien la colección. Además, había un personaje fantástico que era Amanda Waller, que era una afroamericana, enorme, con unas espaldas inmensas, una mole de mujer, pero era un personaje interesantísimo, fuerte, divertido y genial. Ahora Amanda Waller es también afroamericana, pero es una chica guapísima, top model. Con lo cual, la gracia de Amanda Waller, que era un personaje distinto en un universo de superhéroes, pues se ha ido completamente al carajo. ¿Quieres decir algo, Sergio? ¿Está aquí Sergio?
Bueno, simplemente saludar a la afición de Radio Enlace y, por supuesto, a todos los fans de Fábulas y Reflejos.
¿A los dos?
Sí, a los dos que, bueno, que somos tú y yo, aparte de otros dos que están ahí sentados delante, bueno, detrás del cristal. Por cierto, me gustaría recordar también a los radioyentes de Solos ante el Peligro, estupendísimo programa de humor, que mañana presenta sección, nueva sección, Arturo Míguez, que se llama Viejas y Feas Costumbres.
Efectivamente, mañana nueva sección, Viejas y Feas Costumbres de la Historia. Lo que decía, pues eso, que cuando uno suicida, que tenía su gracia también cuando eran supervillanos, que les sacaban de prisión, les hacían una misión que cumplir con un collar que explotaba si se intentaban escapar, y que si eso salía bien, pues les daban la libertad. Era muy macarra en los 80, y este nuevo Escuadrón Suicida, sin estar mal del todo, dicen la gente que se lo ha leído, tampoco es lo mismo. El caso es que lo mismo, cambia completamente de equipo creativo, guionizará Sean Ryan, que había sido editor, hasta hace poco ha sido editor de cómics, no guionista, pues ahora va a guionizar, y dibujará Jeremy Roberts. Y ya os contaremos más cosas cuando sepamos más.
Pues nada, mira, voy a aprovechar pues eso para saludar a los fans de Fábulas y Reflejos.
¿A los dos?
Sí, sí, un beso a Asun.
Un beso a Asun, sí, Asuna. Nos queda otro para ir perdido, nos queda otro. Y otra cosa curiosa es con Archie. El personaje de Archie, famosísimo en Estados Unidos. Aquí en España no se ha leído prácticamente nada de Archie. Hay muchas coñas sobre Archie en los Simpsons, en los cómics de superhéroes, sobre Betty, Verónica, en fin, son personajes muy, muy famosos en Estados Unidos. Además, Archie Comics es una editorial de cómics, pero que aquí en España no tiene mucha, no se conoce prácticamente nada. Pero en Estados Unidos es famosísimo Archie, es un icono cultural. ¿Qué ocurre? Que Archie tiene su serie normal, serie juvenil, es joven, eternamente joven, tiene dos chicas, dos amigas en el grupo, Betty y Verónica, y siempre se juega ese, con quién se casará al final, con Betty o con Verónica. Nunca se sabe. El caso es que se hizo hace poco una serie con Archie adulto. Una serie de Archie adulto, que también tiene extras, y con lo cual han dicho que ahora va a morir el Archie adulto. La serie adulta va a cerrar, Archie va a morir, y además de verdad, porque además te aseguran y te certifican que esto es el final, que se acaba la serie, que sucede de verdad, y que no hay vuelta atrás, que Archie va a morir y punto. Que por supuesto seguirá la línea de Archie joven, que será eternamente joven, pero que el Archie adulto muere. Y además estaba contando esta historia, una historia dividida en dos, que hubiera pasado si hubiera casado con Verónica y que hubiera pasado si hubiera casado con Betty. Entonces, estas dos líneas argumentales afectará la muerte de Archie, que morirá el Archie adulto, morirá para salvar a un amigo y cerrará la serie completamente. Y esto yo lo cuento y dirá la gente, pues vale, muy bien, pues se muere Archie. Pero claro, se muere Archie porque no es conocido Archie en España, porque en Estados Unidos seguramente la muerte de Archie sea un fenómeno importante en lo relativo a cultura pop y a cultura, pues así, cultura en general, comiquera. Voy a poner otra canción, si queréis, que nos quedan 10 minutos. Pongo otra canción, digo un par de cositas más y lo dejamos. Y vamos a pasar ahora mismo a, por ejemplo, a los Trogs. Ya que estamos de nuevo, ya que estamos en Gran Bretaña, hemos pasado de blues americano a glam británico en los 70. Ahora volvamos a los 60. Seguimos en Inglaterra, pero volvemos al pop más simpático, al pop de los Trogs, al pop eso, británico más fresco y más simpático. Y con los Trogs, el grupo de que tiene canciones tan conocidas como Wild Thing o como Love Is All Around, que me he puesto un montón de veces en el programa, pero hoy quería poner una canción, a ver si me acuerdo cuál había buscado yo. Creo que era esta, Any Way That You Want Me, es la canción que había elegido. Espero que era esta, y si no, bueno, pues no pasa nada, son los Trogs, molan un montón. La canción se llama Any Way That You Want Me, cada vez del modo en que me quieras, pues ahí me tendrás, me quieras como me quieras, de la manera en que me quieras, yo seré eso. Any Way That You Want Me, los Trogs suenan fenomenal, suenan estupendamente bien, lo ponemos, escuchamos a los Trogs, después ya venimos aquí para cerrar. The Trogs, Any Way That You Want Me.
If it's love that you want, baby, you've got it from the depth of my soul. Baby, you've got it. But I've been watching you, and I don't think that you're game. Girl, there's no need to explain. Any way that you want me, any way that you'll take me, any way that you'll make me be part of you, any way at all. If there's dreams in your heart, will love last forever? From the depths of my soul, I'll make them come true. But I've been watching you, and I don't think that you're game. Girl, there's no need to explain. Any way that you want me, any way that you'll take me, any way that you'll make me be part of you, any way that me, any way that you take me, any way that you make me.
Así que están los Strokes con su Any Way That You Want Me, sonando estupendamente bien, pop simpático, británico, fabuloso. Y nos queda muy poco tiempo y deciros solamente dos cosas. Una de ellas es comentaros cuál va a ser la exposición del mes de abril de la Biblioteca Pública Manuel Álvarez en el barrio de Salamanca, calle Azcona. Ya sabéis que tenemos una cooperación estupenda con esta Biblioteca Pública Manuel Álvarez en la calle Azcona. Hacen exposiciones bibliográficas sobre temas concretos, tienen un ingente catálogo de cómics, la gente que lo dirige sabe un montón de cómics, y bueno, de vez en cuando hacen exposiciones temáticas sobre cómics, exponen los cómics relativos al tema, prestan, los llevan, y además de alguna manera hacen ver la cantidad de temas que tiene el cómic, que no son solamente superhéroes. Ya digo, esto es Biblioteca Pública Manuel Alvar, biblioteca en la calle Azcona 42 en Madrid, calle Azcona 42, Biblioteca Pública de Salamanca Manuel Alvar. En esta ocasión el tema del mes de abril va a ser el pueblo gitano en los cómics, un tema muy interesante que a lo mejor no te has parado a pensar cómo se representa a los gitanos en los cómics, no es de los superhéroes, que siempre tiene un poco la visión mística de los cíngaros con la Bruja Escarlata, Mercurio, etc, etc, sino en otros muchos cómics, como por ejemplo en Asterix en Hispania, se les ve cuando llegan a Hispania los galos, cómo se les ve en Tintín, por ejemplo, cómo se les ve en otros cómics de temática incluso mucho más seria, cómo se les ve en obras de Carlos Jiménez, etc, etc. Muy interesante esta exposición, Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, se llama Salamanca por el barrio, pero está en Madrid, calle Azcona 42, durante el mes de abril, tendréis esta exposición bibliográfica sobre el pueblo gitano en los cómics. Son interesantísimas estas exposiciones, la Biblioteca Pública Manuel Alvar se está currando muchísimo la difusión del cómic a través de la red de bibliotecas de Madrid. Las bibliotecas en Madrid, bibliotecas públicas son geniales, id a verlas, utilizadlas, leer libros, leer cómics, que esto me da la sensación que todo lo público va a ir a poquito, y como lo privado de la cultura no importa, pues no va a haber en breve prácticamente nada, así que aprovechemos de verdad las bibliotecas públicas madrileñas, que hoy por hoy son estupendas, y la gente que las lleva saben muchísimo de libros y de cómics. Así que de verdad, es un lujo que tenemos todavía a nuestro alcance, utilizadlas. Calle Azcona 42, Biblioteca Pública de Salamanca, Manuel Alvar, exposición bibliográfica sobre los pueblos gitanos en los cómics, muy interesante. Y por último, ya solamente digo una última cosa, hablaré ya más sobre esto. Solo avisados que ya se ha anunciado que habrá por primera vez en su historia un salón del cómic en Castilla-La Mancha. Mancha Cómic, primer salón del cómic de Castilla-La Mancha, se celebrará en mayo, días 22 al 25 de mayo, y tendrá dos sedes, ya hablaremos, insisto, más de esto. Una de ellas es en... Una es en el Provencio, el pueblo del Provencio, en Cuenca, y otra va a ser en Ciudad Real, en la Biblioteca Pública de Ciudad Real. Así que tanto Cuenca como Ciudad Real serán dos sedes distintas para este primer Salón del Cómic de Castilla-La Mancha, Mancha Cómic, días 22 al 25 de mayo. Ya hablaré más de esto, porque es genial e interesantísimo que haya salones del cómic en todas las partes de la geografía española, y si Castilla-La Mancha no tenía, ahora tendrá, compartiendo sede, el Provencio en Cuenca y Ciudad Real, y ya hablaremos un poquito más en próximos días sobre este Salón del Cómic de Castilla-La Mancha, sobre este Mancha Cómic, que ya dijo, perfecto y fabuloso. Y ya sí que poquito más que deciros, simplemente ya, pues vamos a ver cómo tenemos esto de tiempo para irnos despidiendo. La canción son 3 minutos, pues yo creo que ya casi nos quedan 4, pues sí, yo creo que ya prácticamente da tiempo a despedirnos y poquito más. La semana que viene es Semana Santa, emisión como tal, es decir, yo no vendré aquí en directo a hacer el programa, aquí no habrá gente, pero sí habrá emisión, yo voy a grabar el programa, haré un programa especial Semana Santa, hablaré un poquito de cómics y temática religiosa, mitológica y demás, más que nada, pues alguien se queda aquí aburrido en casa, no tiene nada que hacer, y le apetece escuchar Favores y Reflejos, pues hombre, que lo escuche y que lo tenga, y además así haremos la tónica de no haber faltado nunca en 19 años, solamente una vez, por motivos ajenos a nuestra voluntad, pero así haremos lo típico de que seguiremos aquí Favores y Reflejos, emitiendo todos los sábados desde ya 19 años, haremos en octubre todos los sábados. El programa lo grabaré, claro, tendré que venir a grabarlo mañana seguramente, pero que haremos un programa especial. Pondremos más música, eso sí, y hablaremos un poco más amplio el programa, pero ahí estaremos, hablando de cómics relativos a pues temática religiosa. Nos vamos con una canción cincuentera, nos vamos con Danny y los Juniors con At The Hop, que suena fenomenal, y ya digo, nos vemos aquí la semana que viene, programa grabado, pero en Semana Santa aún así, nosotros... ¿Habrá fábulas y reflejos? Hombre, luego me puede pasar algo y no hay, pero en teoría queremos que haya fábulas y reflejos. Pues eso, dejamos con Danny y los Juniors con At The Hop. Pasadlo bien y a parir panteras.
Stroll it at the hop. When the record stops spinning, you tulips are when you're chicken at the hop. Do the dance sensations that are sweeping the nation at the hop. Let's go to the hop. Let's go to the hop.
Oh baby,
let's go to the hop.
Oh baby,
let's go to the hop. Come on, let's go to the hop. Well, you can swing and you can groove and you can really start to move it at the hop. Where the jockey is the smoothest and the music is the coolest at the hop. All the cats and the chicks can hit their kicks at the hop.
Let's go!
Let's go to the hop. Let's go to the hop.
Oh, baby.
Let's go to the hop.
Oh, baby.
Let's go to the hop.
Let's go to the hop.
Let's go to the hop.
Oh baby,
let's go to the hop.